Retomamos. Asómate a la charla.
Bueno, desde el pasado 30 de julio y hasta el 24 de septiembre se desarrolla la Sala Cita Rosa del Ciclo Cauce, una serie de espectáculos. Se desarrolla en la Sala Cita Rosa, perdón, el Ciclo Cauce, que es una serie de cuatro espectáculos. No, por eso ciclo. Que bueno, busca fomentar el desarrollo y el encuentro musical, a la vez que da visibilidad a varios artistas no montevideanos en Montevideo. Y bueno, una de esas artistas no montevideanas es Clara Pregliasco, que en la previa de su presentación en el Ciclo Cauce, este próximo domingo 27, se asoma al balcón con nosotros para charlar y compartir su música. Clara, bienvenida, muchas gracias por venir.
Muchas gracias, gracias a ustedes por la invitación.
Por favor.
¿Cómo surgió esta participación en este ciclo?
Bueno, en realidad era eso, una convocatoria que era de la Sala Cita Rosa y de la Intendencia también. Y a mí me llegó por otro amigo que es uno de los que va a tocar el domingo también. Y bueno, nada, nos presentamos y salimos seleccionados por suerte.
¿Fue con presentación?
Claro, no, o sea, no, nos presentamos ese llamado, quiero decir.
Ah, ok. No fue tipo casting,
Okay. Era una convocatoria abierta y habría que llenar un formulario. No me acuerdo qué hice yo porque me presentó varias cosas. Pero sí.
¿Ya habías tocado? Vas a presentarte en la Sala Cita Rosa, ahí en 18 de julio y no quiero mentir, una esquina, 18 de julio, no que ahora se me sobrepasa.
¿Paraguay?
¿Eh?
Puede ser.
Gutiérrez Ruiz. Perfecto. ¿Ya habías tocado, habías tenido la experiencia de tocar en una sala como la de Cita Rosa? Recordemos que tiene una capacidad para más de 500 personas, una sala bastante grande.
Sí, re grande, qué nervios. En realidad me presenté a otro concurso que era Canciones de Otoño el año pasado fue, ya no me acuerdo, y ahí bueno tocamos en la sala Camacuá, pero no era como, era más bien para un jurado porque era un proceso de selección. Bueno,
ahí sí casting,
ahí será más casting, claro. Sí,
y ahora te enfrentás a esta Sala Cita Rosa que te tiene nerviosa
bastante.
¿Por qué?
¿Por qué voy a disimularlo, no? Y bueno, imagínate, para mí la primera vez estar ahí enfrente a tanta gente y una sala tan importante y tan linda como la Cita Rosa es como, te exige un poco, que está bueno, porque es parte del camino también ir creciendo, pero obviamente que te pone nervioso.
¿Sí? ¿Habías ido a la sala misma? ¿Ya fuiste?
¿Cómo? Porque ¿a ver cosas? No.
Sí. ¿Nunca fuiste a la sala?
No.
Sí, sí. No me acuerdo ni qué, pero seguro fui a ver música y tal. El otro día estuvimos por ahí recorriendo con la sala vacía, digamos. Como más importante.
Como reconocimiento, digamos.
Sí, reconocimiento del terreno. pero sí, sí, he ido a ver espectáculos, sí, sí.
¿Y qué tal esa recorrida?
Y bueno, no, fuimos a sacar una foto, a filmar unos videos y está bueno porque uno va ahí como, no sé, proyectando lo que se va a venir, ¿no? Cómo te vas a sentir el momento, etcétera. Está bueno. Es importante hacerlo, me parece.
¿Prueba de sonido también?
No. La prueba de sonido es el mismo día.
Me imaginaba que sería el mismo día.
Tiene más sentido. Sí, sí, sí. Sí.
Más temprano.
Más clarito.
Claro.
Más clarito.
Porque
bueno, si probás... conozco a Andrés hace un tiempo.
Ya. Ah, sí.
Claro, por la murga y demás.
Claro.
Bueno, justamente, artistas del interior. Este espacio se da justamente para gente que no es de acá de Montevideo. ¿Cómo es entrar a este circuito de acá de la capital?
Bueno, yo en realidad he tocado por acá, pero claro, obviamente eso, llegar a una sala grande es mucho más difícil. Entonces, para nosotros es tremenda oportunidad, estamos súper agradecidos. Y nada, hay otros artistas del interior también. Nosotros somos de Canelones. Nos unimos como los tres por eso y porque ya medio que nos conocíamos y decidimos trabajar juntos. Pero nada, sí.
¿Canelones, Canelón ciudad o más de Las Piedras?
No, yo soy de Las Piedras. Noé ahora creo que está viviendo en Neptunia. No me acuerdo si es tipo originaria de ahí o de por ahí de la costa. Y Andrés es por ahí, por la zona de La Paz.
Andrés Oroño y Noelia Santana,
sí,
que van a estar acompañándote.
Andrés Oroño y Noelia Santana.
Yo no me acuerdo del lugar que él siempre lo decía en carnaval, Andrés Oroño.
Abayubá.
Exacto. Sí, hay que fueran todos, que fuera el carnaval para ahí.
Bueno, hablando un poco de vos como artista, ¿cómo, digamos, si tuvieses que definir tu estilo musical o tu estilo de música?
Uy, qué difícil.
Difícil, si la defino la limito, dijo,
claro,
un filósofo.
Un filósofo contemporáneo, que todos conocemos. Bueno, no sé, en realidad me he movido ahí en el género del pop, folk, me gusta mucho. Como que de chica escuchaba mucha música en inglés y después fui ahí medio transicionando porque mis padres escuchan mucha música en español y como muy uruguayo todo, Jaime Ross, yo qué sé, Zita Rosa, tal. Entonces ahora estoy como en esa transición de ir más para el uruguayo. Así que se mueve entre todos esos géneros. Uh-huh. Por ahí ando, no sé. No sé si voy a querer en algún momento como atarme más a un género que otro. Me parece que hay gente que le va bien eso y hay gente... Yo soy... Mi tipo de personalidad capaz que es más como ir pegando por muchos lados y ir probando ahí.
¿Tienes tipo alguna referente o referente?
Me gusta mucho Drexler, pero por cómo escribe... O sea, me fijo bastante en eso, en las letras, entonces me gusta él cómo escribe como compositor, músico, o sea, un montón de cosas. Pero me gusta de todo un poco. O sea, trato de escuchar lo más variado posible porque es eso, es como para enriquecer la música de uno también. Pero está, si tuviera que decir a alguien en este momento como referente, eso también puede ir variando con el tiempo, él.
Bueno, ya que estamos con esto, voy a otra enlazada. ¿Te gustaría cantar con alguien, hacer un feat tipo Drexler, con alguien?
Con Drexler. Temática. Bueno, obviamente sí. Que...
Aprovechamos.
Tenemos a Jorge de la
línea. Tenemos a... Nos está contactando. No.
¿Cómo estás? Soy tu fan. No, obviamente que claro, o sea, el referente de uno, a uno le gustaría cantar con esa persona. Yo qué sé. Que, ay, nunca me lo había preguntado. Pero cualquier músico uruguayo... No sé, Cabrera, Zita Rosa, Ana Prada, por mujeres también, no sé, me encantan. Para mí sería un honor con cualquiera de ellos.
Me perdí un poco yo, perdón. Sí, hablas un poco de escuchar a las letras de Drexler, de fijarte en eso. Yo quiero preguntarte un poco por tu proceso creativo y de composición. ¿Cómo lo vivís? ¿Qué es lo que más disfrutás de componer?
Paso como por muchos estados, uh-huh. Te diré. No es siempre placentero componer. Okay. Porque a veces lo que me pasa a mí por lo general es que hay una emoción media fuerte y últimamente me pasó más tendiendo a la tristeza, digamos. O cosas fuertes que me han pasado de vivirlas y tengo que canalizar como por la música porque a veces también me cuesta... hablarlo o con amigos o lo que sea y digo, bueno, esto lo tengo que sacar de alguna forma y lo que hago es escribir y ahí cuando tengo algo armado medio desparejo, medio desprolijo, le voy poniendo la música. No es muy ordenado, es muy sistematizado, es como medio así como me sale. Pero lo que te digo que es medio, o sea, no es siempre como tan lindo porque a veces me pasa también que cuando hay por lo general un tema o algo que desencadena eso, como esa emoción, esa canción, me pasa que no puedo parar hasta terminarla. Tengo algo medio obsesivo, pero me sale, ¿no? Es medio natural. A veces no puedo, o sea, no puedo dormir tipo pensando en terminar la canción. Me pasan esas cosas. O sea, tiene su lado bueno de que lo termino y queda redondo el proceso, pero también tiene su lado de que como que a veces no lo puedo controlar. Exacto. Hay un tema ahí.
¿Te afecta un poco el día a día, tu rutina?
Sí, reafecta la rutina.
El ciclo circadiano, sí. Ni lo pregunto, entonces sí. Tampoco.
Cuando estoy componiendo, ¿no? Si no, estamos bien.
Pasa bien.
¿Y vos estudiaste un poco en la música o todo autodidacta?
Más o menos. Me hubiese gustado estudiar más. Estudié canto varios años con varios profesores, eso sí. Guitarra, como medio ahí, un mes con uno, otro mes con otro, una cosa así. Soy medio desprolija y como que me cuesta entrarle a la teoría musical porque he aprendido como más de oído, mirando, escuchando. Es como un debe ahí. Y ahora estoy en clase de teclado con un profe que va a ser el tecladista que va a tocar el domingo además. Me encanta el teclado y ahí me van metiendo la teoría como sin que yo me dé cuenta me la van metiendo. Pero, o sea, está buenísimo aprender siempre.
Pero sí sentís que es algo como lo que tenés que incurrir. Porque hay muchos músicos que dedican su vida, no dedican su vida, pero sí desarrollan su música a partir de el
como menos teoría, decís vos.
Claro, el autodidactismo,
sí,
¿cómo se dice?
O sea, no sé.
La autodidacción.
Autodidactismo. Sí, lo acabamos de inventar. Sí, está perfecto.
¿Se entiende? Sí, sí, sí. ¿Qué quiero decir? Existe.
La RAE lo aprueba mañana.
Queda. Tiraste como una frase re lutea, además. Algunos autores dicen autodidactismo, claro, sí.
Queda.
Claro.
¿Me perdí?
Perdón,
ahora?
Sí, sentís que es algo como que lo que tenés que incluir y no te da. no te sentiste todo seguro con ir aprendiendo en el camino.
O sea, pienso que te da la parte buena, que es como que a veces sos más intuitivo y eso es lo que después va a escuchar la gente, ¿no? O sea, si la gente, si vos intuís que está bien, como que la gente también.
Claro.
Como que conectás más por ese lado. Pero también me parece que es importante aprender, y más, sobre todo cuando vas a tocar en banda también, que a veces es tipo, no sé los acordes de mis propias canciones, tengo estos problemas.
¿Qué lo dirías? Tipo, suena medio así, suena...
Claro, yo tipo muestro. O sea, no, hay algunos que lo sé.
Ok.
Cada vez más. Es como que voy de a poco.
Está perfecto.
Y hay otro que, bueno, no, sí, no tengo mucha idea.
Decías que arrancás la composición por las letras.
Sí, sí.
¿Siempre?
Sí, sí.
¿No hay algo como que se te aparece una melodía o no, te queda una melodía? Nada.
No.
¿No? Me hiciste acordar que una vez le hice una nota a un músico, también da la casualidad que es amigo, y justo decía... Ah, porque cuando estoy en vivo tocando, me salen mal los acordes. Y la gente dice, qué bueno cómo lo arregló en vivo. No sabes, la hizo re diferente. Tipo, él se equivocó, pero como él hizo el arreglo diferente.
Ayuda.
Ayuda. Entonces,
sí,
la versión que hizo.
Es una versión nueva.
Es una versión nueva. Claro. Quería probar algo nuevo.
Probar a ver cómo se sentía.
¿Cómo ha sido el desarrollo de tu faceta artística? ¿Te has encontrado con alguna dificultad en el momento de ir aprendiendo y desarrollarte y poder presentarte?
Sí, siempre, todo siempre. El tiempo. Que no es malo, o sea, es parte del camino. Uh-huh. En realidad yo también no, o sea, no me dedico a la música. No sé si es que quisiera por completo. También me gusta mi trabajo, pero... No sé, es medio difícil a veces cambiar el chip de una cosa a otra.
Claro.
Entonces, claro, es sobre todo esa es la dificultad. Cuando uno trabaja otra cosa y tiene que, bueno, hacerse el tiempo para practicar, para escribir, para componer, para escuchar otras influencias, para ir a un estudio a grabar, para ir a tocar, para ensayar, todo eso. Más en lo organizativo.
Claro.
Y después también el tema de como que agarrar esa confianza de estar en el escenario, de sentir que vale lo que yo hago, que está bueno, eso también es un proceso.
¿Y algún momento así que vos, porque imagino que esto de la música no arranca con vos ya de grande, sino que decías vos, ¿no? Desde chica escuchabas.
Sí, vale. Pero igual a escribir o a cantar más,
¿sí?
O sea, adolescente, ponele.
¿Tuviste algún momento así que dijiste, bueno, a partir de ahora voy a empezar a, o fue que se fue dando?
No, se fue dando, sí. Como que sí sentía que cada vez me gusta más. O sea, cada vez que más me meto, más me gusta.
Claro.
Es así.
¿Y en ese desarrollo sentiste que fuiste apoyada? O sea, que tuvo como una buena repercusión el desarrollo de tu carrera.
¿En qué ámbitos, digamos? ¿En la
familia?
En general, la familia, público, en espacios que se pudieran dar para poder presentarte y agarrar pistas.
Bueno, sí. Lo que la gente escuchaba, sí, pero más... También eso fue como un crecimiento, porque yo lo primero que hacía, o sea, me puedo escuchar unos años atrás y me quiero morir.
O como
no
todos,
me gusta,
sí.
Como todos, claro. Entonces no sé qué tanto gustaba. Bueno, la gente te dice que sí, qué sé yo. Ahora como que, no sé, desarrollado más eso, me siento más segura y siento que más apoyo también viene como en conjunto, ¿no? Mi familia en realidad son un poco tradicionales. Son todos del rubro artístico, pero también nos cuesta, y a mí también me cuesta, como pensar que por ahí hay un camino de que se puede trabajar de eso, digamos. Nada, el Uruguay, básicamente.
Exacto. No, yo lo pensaba también porque a veces lo que se ve, o lo que desde mi percepción, obviamente, capaz lo que falta es en el desarrollo de la beta artística de adolescentes, y ¿no? En la edad en que se empieza uno a desarrollar. Para ese lado, como decías vos, la cuestión del espacio, porque cuando vos empezás a componer, lo que también siento, hablando de mi perspectiva, es la música pasa a ser del artista, pero también como un poco del público. Entonces vos podés practicar en tu casa y tenés tus canciones, pero hasta que vos no te presentes en un escenario, etcétera, etcétera, no va a ser lo mismo.
Sí.
Si esos espacios de presentarte en un escenario te fueron sencillo de encontrar o fue más una búsqueda... complicado.
No, es complicado. Sí. Sí, o sea, si nadie te conoce, es complicado. Y en Montevideo más porque en realidad hay mucha gente, pero hay muchos músicos. Entonces es como, claro, para destacar o que la gente te vaya a escuchar, tiene que, o sea, competís con el resto de otros músicos, que está bien, o sea, es natural que eso pase, pero también hace que la gente, yo qué sé, si va a elegir entre yo y Samantha Navarro, a ver a Samantha Navarro, porque ya la conoce, porque sabe que está bueno lo que hace, o sea, es lógico también que eso pase. Entonces, nada, ese es irse abriendo camino. Uh-huh. Capaz que en el interior yo supongo que debe ser un poco más fácil eso, porque hay menos variedad de propuestas o menos propuestas, ¿no? Pero está, hay que moverse para allá.
¿Y el tema de las redes no ayuda también a la difusión?
Sí. A mí me ha ayudado bastante.
¿Y tenés pensado algún EP o un disco?
Bueno, me gustaría, sí. En realidad me presenté al FONAM. ¿No qué? Esto también es parte.
Pasa. Parte del camino.
Y me gustaría como volver a encarar, no sé si presentarme de nuevo o qué, pero sí, grabar. Siendo que quedo, ¿no? Digo, grabarlo capaz que entre el año que viene y este, y lo que queda este.
¿Y los sencillos que sacaste van a ser parte del disco o no?
No, por separado. Bien. Sí.
Ah, eso, porque hay que recordar, Clara...
La pueden encontrar en todas las plataformas.
¿En todas las plataformas?
Sí.
Todas. Spotify, YouTube, etcétera, con varios sencillos para escuchar. Ya que estamos en la noche, el día de la noche de la nostalgia, ¿no? Queríamos aprovechar un poco, ya más o menos fuiste comentando, pero ¿cuál es tu nostalgia? Porque nosotros tenemos el entendimiento que la nostalgia es vamos por cada uno, ¿no? Va por varios.
¿Musical o de toda la vida?
Si vos fuiste a festejar la noche y la nostalgia, ¿qué tiene que sonar?
Sí.
Bueno, de música, ponele, está eso, mucha música en inglés. ¿YouTube conocen?
Sí, como la aplicación, no mentir. U2.
U2.
Claro.
Oasis, mucha bandita de rock, Britpop, todo eso. ¿Qué más escuchaba cuando era chica? Bueno, Avril Lavigne. Lavigne, ubican.
Sí, yo conozco que hay como una teoría que está
punk.
Que está muerta. ¿No hay una teoría de eso?
Sí, hay algo.
Sí.
Ay, sí.
Medio.
La están sintiendo del otro lado que conocen la teoría.
Sí, escuché eso, pero no.
¿Vos estás de acuerdo? No. Solo sentí.
Sí,
o sea, no se encontraba basada esa teoría.
Que era diferente.
En rumores.
De que era diferente, pero. Bueno, no sé.
Bueno.
De que no sé, como que él.
Que es diferente, tipo la cara.
La cara, sí. Eso.
Sí, bueno, es como el rumor de Paul McCartney, ¿no? Que como salió descalzo en Navy Road. En la portada de Navy Road.
Yo tengo una teoría sobre eso, ya que estábamos. Toda la gente me estaba pidiendo que la compartiera. que para mí es. Ellos. Estuvo realmente un accidente, pero no grave. Entonces ellos aprovecharon la jodita esta que decían que está muerto para bromear entre ellos y hacer creer al público de que sí, de que sí había sucedido.
Ah, porque el rumor
como
es anterior.
Una estrategia de marketing, no sabía que había tenido un accidente.
Para mí tuvo un accidente de verdad, entonces dejaron esas pistas en los discos y en las canciones y lo de Dead Man y todas esas cosas para joder nomás, para embromar al público.
Hay pistas en las canciones.
Claro, hay una...
Entonces estás reinteriorizado.
Esto es un iceberg, sí, es como...
Me sé toda la historia, podría hacer una columna sobre esto, quiero que lo sepan.
Qué divertido.
Hay una canción que dice, levántate hombre muerto, dice en el final, como medio como de ultratumba la voz.
Pero hay una... De ella, pero hay otra canción que dice...
No, de Paul McCartney.
Ah,
Raro, yo no conocía todo eso. No sabía ni que el rumor era anterior a la... Yo pensé que a partir del disco era que aparecía el rumor.
Ya que estoy haciendo...
Bueno, queda acá firmado el compromiso.
Pero lo tengo ya pronto esto ya.
De la columna. ¿Vos nunca pensaste en propulsar tu carrera a partir de una falsa muerte? No,
por ahora no. Como ahora estamos bien. No soy tan conocida, capaz que en un futuro...
Capaz en un futuro yo no
sabré. Sí, se me da, ¿no? Porque capaz que me quedo así como estoy.
Ayudamos, nosotros ayudamos.
Claro, dale, además, me encanta.
Por favor, bueno, Clara, muchas gracias por
venir. Muchas gracias.
A ustedes, por la invitación.
Yo iba a preguntar si querías terminar con algún tema tuyo.
Escuchado, porque no traje.
Bueno, ¿con cuál te gustaría? Lo pedimos.
Bueno,
aquí está su propio disco. Sí. Nunca aquí, mejor dicho.
Nunca mejor dicho.
No tengo tanto para elegir, ¿viste? Pero.
Diga.
Bueno, capaz que viento en contra.
Porque acá en la radio, me había olvidado decir, está como agregado como selector, que es la música.
Suena sí. La radio, en la Uniradio. Uniradio. Radio.
Bueno, vamos contigo entonces.
Qué honor.
Viendo contra. Muchas gracias por este minuto.
Muchas gracias a usted por la invitación.
Ya volvemos con Nico Falótico.
Sí.
La burbuja me queda chica. No soporta la tensión ejercida y sostenida. Agua cae en una gota, facilitando su trayectoria, y así también mis pies van a encontrar el modo. poder correr. Mi voz se va a leer en tinto papel. Se abre la herida. Y así también mis pies van a encontrar.